Acompáñenme ahí a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Estamos entrando al capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Entonces, imagínense que una persona llega aquí a la congregación y les dice: Jesús fue un buen maestro de moral. Jesús fue una persona como Mahoma y todos esos grandes hombres con grandes enseñanzas que han pisado alguna vez esta tierra. No es cierto que Jesús es Dios. No es cierto que Dios puede encarnar en una persona. Y por lo tanto, como Dios realmente no se ha manifestado a través de un hombre, en este caso de Jesús, entonces puedes vivir tu vida como tú quieras. El día que mueras no va a pasar nada. Aprovecha que en esta vida todos los placeres que te ofrece el mundo, disfrútalos y aprovéchalos. El pecado no puede ser posible, el pecado no existe, no hay manera de pecar. Y entonces imagínense una enseñanza en una congregación como la que tenía el apóstol Juan, una enseñanza de ese tipo, ¿verdad? A lo mejor algunos se van con esa enseñanza, pero los que son cristianos, decía el pastor la semana pasada que cristiano es cristiano, no hay falso o verdadero. Bueno, los que vienen a la iglesia, pues, algunos de ellos siguen esa enseñanza si se apartan realmente de la enseñanza correcta. Pero otros, los que quedan, pues entran en confusión y bueno, ¿este qué está enseñando? Si a mí me han enseñado otra cosa. Y es lo que precisamente Juan trata de dejar en claro en la primera carta de Juan. En el capítulo 1 vimos que Jesús efectivamente se ha manifestado y es Dios hecho carne. Y la persona que no cree que Jesús es Dios hecho carne no es cristiano. Y luego avanza la enseñanza y el pensamiento de Juan, tratando de refutar esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas, estableciendo nuestra actitud con relación al pecado. Hay pecado y hay pecado por herencia y por naturaleza. Somos pecadores. Y Jesús eso vino a tratar con el pecado, vino a solucionar nuestro problema con el pecado. Y entonces, en los versículos precedentes a lo que vamos a analizar hoy, habla precisamente cuál es la actitud correcta del pecado que uno debe tener como cristiano, refutando pues esas falsas enseñanzas que estaban empezando a circular en la iglesia primitiva. ¿Cuál es la actitud que debemos tener con respecto al pecado? ¿Cuál es tu actitud ahora con respecto al pecado? Habíamos comentado que dependiendo lo que tú creas que Jesús es, tu vida va a actuar en consecuencia dependiendo lo que creas que Jesús es. Jesús es Dios y Jesús va a tratar con el pecado y Jesús va a juzgar el pecado. Y el pecado no hay que tomarlo a la ligera. Y eso es lo que está tratando de establecer Juan en sus primeros versículos, al final del capítulo 1 y la provisión en el capítulo 2. El pecado es algo serio, demasiado serio como para jugar con él o como para tomarlo a la ligera. Entonces, dependiendo de la actitud que tú tengas con respecto del pecado, dice Juan, ¿estás en luz o estás en tinieblas? ¿Realmente eres cristiano o realmente solo dices que lo eres? Y entonces andar en luz es preocuparse por el pecado. Es tener una actitud contraria a la que el mundo tiene. Es rechazar el pecado, es odiar el pecado, es luchar contra el pecado. Ya hablamos de que no se trata de perfección. Y entonces, en el final del capítulo 1, dice que si tú pecas, pues confiesa tu pecado. Y debes confesar tu pecado y tu comunión con Dios, perdón, se da restablecida. Pero tú no vas a poder luchar solo contra el pecado. Necesitas algo o alguien que te ayude a luchar contra el pecado. Y la provisión de Dios para luchar contra el pecado la ha dado Dios. Y de eso habla la enseñanza de hoy en el capítulo 2, versículo 1 y 2. La pregunta es, ¿quién es Jesús? La enseñanza de hoy se titula, ¿quién es Jesús? Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La marca del cristiano entonces es, en una frase corta, es la santificación, alejarse del pecado, es la santificación. En el versículo 1, una vez que Juan ha establecido que el cristiano peca, confiesa su pecado y su comunión es restablecida con Dios, nos enseña la provisión que Dios ha dado para luchar con el pecado, para tener la actitud correcta con relación al pecado. Y entonces Él dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hijitos míos, denota ese corazón de Juan como pastor de todo ese grupo de iglesias a las cuales esta carta va dirigida. Él se dirige a sus hijos espirituales como hijitos, de la manera más tierna posible, con un corazón compasivo, un corazón lleno de amor por sus hijitos espirituales. Y entonces, Él, de una manera apasionada y con amor, les advierte de las falsas enseñanzas con respecto al pecado. Pero también les dice, aquí tenemos provisión para luchar con él. El pecado ha sido distorsionado por esas falsas enseñanzas, y yo quiero decirles que cuál debe ser la actitud con respecto al pecado. Estas cosas se refiere pues a todos los aspectos que ya habló en el capítulo 1 con relación al tema del pecado. Estas cosas, el hecho de que Dios perdone el pecado, como ya lo ha establecido Juan al final del capítulo 1, el hecho de que Dios perdone el pecado pudiera llevar al error de no tomar el pecado seriamente. Y como dije, el pecado es demasiado serio. Entonces, el razonamiento sería, si hay perdón, ¿por qué no pecar? ¿Para qué nos preocupamos? Si hay perdón. Podría llevar a concluir algo similar como leemos en Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y entonces como que es un razonamiento erróneo, basándonos en que el pecado puede ser perdonado. Entonces, en este versículo 1, lo que el apóstol trata de establecer no es una invitación para pecar como se pudiera entender. Algo que Pablo aclara en Romanos 6:1, no es una invitación a pecar. No deberían de pensar que el pecado fuera la vida o la regla, de una vida cristiana. Es lo que trata precisamente de contrarrestar. Sino todo lo contrario, Juan le habla a sus hijitos que pecan, que pueden pecar, que pueden confesar su pecado. Pero sobre todo, que se esfuercen en vivir una vida sin pecado. ¿Es eso posible en nuestra vida? No, no es posible. Pablo no está diciendo nunca vas a pecar ni nunca peques para que seas cristiano. Pablo está hablando de esa actitud de lucha que debemos tener todos como cristianos contra el pecado. Alejarnos cada vez más del pecado. Que en nuestra vida se note que ese pecado cada vez es menos, 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 menos. De eso está hablando el apóstol. Juan es enfático en decir, no pequen. Les escribo estas cosas para que no pequen. Entonces, no está hablando de la práctica del pecado, que es la característica de la persona, del mundo que no está en Cristo. Ni le preocupa el pecado. No tiene ningún problema con el pecado, es más, lo goza. Esa es la actitud. Pero la del cristiano no es. Se preocupa, le enferma, le enoja, aborrece el pecado como consecuencia de la obra del Espíritu Santo que está haciendo en su vida. Esa es la santificación. Entonces, el propósito de esta frase, no pequen, es apoyar la determinación que aún el pecado más pequeño, si le podemos poner grado, debería de preocuparnos, no transigir, no condonar ningún tipo de pecado en nuestra vida. Ahora, y si alguno hubiere pecado, como dice aquí el final del versículo, y si alguno hubiere pecado, entonces, una vez establecida que la meta de la vida cristiana tiene que ser vivida por encima del pecado cotidiano, Juan deja abierta la puerta en este pasaje que el cristiano va a pecar. De eso creo que ninguno de nosotros tenemos la menor duda. Lo vivimos, lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo. Pero el apóstol está consciente de la fragilidad humana, de lo débil que a veces somos ante la carne, de lo débil que a veces somos ante lo que el mundo nos ofrece que pueda ser pecaminoso. No todo lo que el mundo ofrece es pecaminoso en sí mismo. El apóstol está consciente del poder del pecado, como vimos en Santiago. El apóstol está consciente también de las artimañas de Satanás, del tentador, sumado a nuestra debilidad. Entonces, caemos. Y si alguno hubiere pecado. Entonces, aquí lo importante es nuestra lucha en contra del pecado. El apóstol quiere que luchemos en contra del pecado y esa es la marca del cristiano. Luchar en contra del pecado. Esta parte del versículo 1 también se puede leer por si acaso o pero si alguno hubiere pecado. Y esto es importante porque en el tiempo gramatical en que está escrito esta frase, está hablando de una persona en un momento determinado, una acción concreta, algo que ocurrió y se acabó. No está hablando de una práctica continua. Entonces, la característica de la vida del cristiano en base a este pasaje es que puede pecar. ¿Por qué? Por lo que ya comentamos. A veces somos débiles, puede pecar, pero su vida no está caracterizada por una vida de pecado. Esa es la diferencia, y es una diferencia muy grande. ¿Sí? Alguien dijo alguna vez, el pecado es siempre una posibilidad temida, pero nunca una necesidad. El cristiano ya no tiene necesidad de pecar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando con él por un lado, y por otro, el pecado ya no tiene poder sobre él. Pero a veces, en nuestra debilidad, pues, caemos en pecado. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Da por sentado que vamos a pecar. Pero tenemos una provisión, y esa provisión Juan le llama, tenemos un abogado para con el Padre. Somos débiles y somos frágiles y necesitamos ayuda. Abogado tenemos para con el Padre. Esa es la buena noticia, que no nos han dejado solos para luchar en contra del pecado. Tenemos un abogado. Y ese abogado lo que hace es ayudarnos al perdón y a la restauración. Y aquí es bien importante establecer que la persona cristiana que peca no pierde su salvación. No está hablando esto. Por más grave que haya sido el pecado, está en Cristo. Él lo guarda. Pero sí pierde su comunión con Dios. Inclusive se puede alejar un tiempo de Dios. Y entonces deja de hacer todas las actividades espirituales que un cristiano está llamado a hacer por causa de un pecado no confesado. Pero no pierde su salvación. Pero nuestro abogado intercede y nos ayuda cuando nosotros vamos con nuestro abogado. Y él nos consigue el perdón y nos restaura la comunión. ¿Cómo se da esto? La palabra abogado viene de una palabrita que se llama paracleto. Y la mayoría de las referencias de esta palabrita paracleto se refiere principalmente al Espíritu Santo. Pero aquí en Primera de Juan se refiere a Jesús. Jesús es nuestro abogado y la definición llana de paracleto es uno que es llamado al lado de otro para actuar en su favor. ¡Qué bonito! Uno que es llamado al lado del otro para actuar en su favor. O uno llamado al lado. Abogado, asistente, ayudador o auxiliador. O sea, en pocas palabras, no estás solo. Tienes tu abogado. Entonces, ¿cómo funciona esto? El Espíritu Santo presenta la causa de Cristo en nuestros corazones. Nos llama, nos dice dónde andamos. Aquí en el mundo. Y Jesucristo, como nuestro paracleto celestial, nuestro abogado celestial, presenta esta causa ante el Padre. El pecado, pues. Siempre que un creyente cae en pecado, estamos seguros que nuestro abogado va a actuar ante el Padre por nosotros. Un comentarista dice, en cuanto al nombre Jesucristo que se usa en este versículo, porque si se fijan usa la frase completa Jesucristo, no Jesús o Cristo. El nombre Jesús habla de su humanidad por la cual Él es identificado con nosotros. Y de esta manera funciona como nuestro representante. Jesús se refiere a la humanidad, pues. Cristo, en Primera de Juan, se refiere no tanto a su mesianismo en el sentido hebreo, sino a su deidad, a su divinidad. Virtud por la cual Él está en comunión cara a cara con el Padre. Justo aparece en la posición de predicado y literalmente significa Jesucristo siendo justo. Jesús es Dios hecho hombre. Hace su ministerio, termina, en la cruz muere, es enterrado, resucita y luego dice la palabra que asciende y se sienta a la derecha del Padre. Y ahí está intercediendo. Ahí está ejerciendo ahora su función de abogado. Nuestro abogado espiritual. El adjetivo justo, Jesucristo el justo, habla del carácter de Jesús. Habla de que Él está conformado al estándar divino en carácter y obra. Es el único hombre que ha vivido una vida perfecta en esta tierra. Y eso lo califica, primero, para ser nuestro representante. Y segundo, para abogar ante Dios por nosotros. Jesucristo el justo. Es nuestro representante en la corte celestial. Entonces, la obra de Cristo a nuestro favor puede ser comprendida en un contexto de litigio judicial. En un litigio judicial, en una demanda, pues hay un caso que presentar. Hay un acusado, hay un acusador. Y el acusado se puede defender solo, ¿cierto? Pero ¿cómo le va a ir? Y más con nuestros vericuetos que hay en la ley, pues, quién sabe cómo nos vaya si nos defendemos solos. Ahí es donde entra el defensor, es donde entra el abogado que se ha preparado precisamente para defender a alguien. Y hay un juez. Eso es lo que normalmente sucede en un tribunal, pues, en un litigio judicial. Entonces, en el tribunal celestial, Cristo, como nuestro abogado defensor, toma nuestro caso. El acusador es el diablo, Satanás. Él toma nuestro caso, lo presenta, lo defiende ante el Padre y somos declarados inocentes porque Él ya pagó. por cada pecado que has hecho, por cada pecado que haces y por cada pecado que harás. Pero Juan trata de establecer precisamente que cada vez esa vida debe ser más santa, pues. Cada vez alejándonos más de las cosas pecaminosas. Pero si pecares, abogado tenemos a Jesucristo, el justo, que nos consigue en su obra el perdón y la restauración. Entonces, cuidarnos del pecado, alejarnos de él, es la característica de una vida cristiana. Pero si pecamos, tenemos abogado. Otra persona dice, el pecado es inevitable, pero no excusable. El pecado es inevitable, no excusable, pero perdonable. ¿Por quién? Por la intercesión de Jesús, nuestro abogado, nuestro paracleto celestial. Hemos de decir que en la tierra pues hay muy buenos abogados, ¿verdad? Excelentes abogados. Pero hay otros que nada más ven por sus propios intereses. En todas las áreas, en todas las profesiones sucede lo mismo. Pero aquí estamos hablando, ahora toca hablar del abogado. Y entonces, incluso en algunas ocasiones, el abogado va en contra de los intereses de su cliente. Y hace poquito, por cierto, yo buscando una ilustración sobre esto, vi una entrevista de un hondureño que estuvo 6 años preso injustamente. Y él declaraba y lo torturaban para que declarara. Y él declaró, mi abogado estaba presente en mis torturas. Decía, mi abogado estaba actuando en contra de mí. Y entonces dije, wow, me llegó así como la providencia de Dios, ¿verdad? Para hacer real este ejemplo de que a veces un abogado pueda actuar incluso en contra de los intereses de su cliente. Y ahí está la historia en las noticias. Un hondureño 6 años preso, injustamente, en México. Entonces, Cristo, nuestro abogado, siempre verá por nuestros intereses. Siempre. Su amor es tan grande que su obra no terminó en la cruz. Él ascendió, está sentado a la derecha del Padre y está intercediendo por nosotros. Y está representando nuestros intereses. Y jamás, jamás, jamás va a actuar en contra de nosotros. Esa es la certeza que tenemos. Eso es lo maravilloso de Jesús como nuestro abogado. Siempre lo hará de una manera perfecta. Si podemos definir esa perfección en términos divinos, no sabría cómo, pero siempre lo hará de una manera perfecta. Entonces, ese es el consuelo del cristiano, que cuando pecas, abogado tienes ante el Padre. Nunca te va a fallar. Y esa es la seguridad que tenemos. Un comentarista, John Stott, dice que el versículo 1, este que estamos analizando, puede parecer contradictorio. Nadie debe pecar, pero si alguno pecare, este es el dilema del apóstol, porque él debe contradecir a 2 posiciones extremas. A los que dicen que ya no tenemos pecado, una falsa enseñanza, y a los que permiten el pecado porque hay perdón, nos vamos al otro extremo. Es importante mantener en equilibrio estas 2 declaraciones del versículo 1. Es posible ser demasiado blandos o demasiado severos con el pecado. Demasiada blandura parecería casi alentar el pecado en el cristiano, al acentuar la provisión que Dios ha hecho para el pecador. Por otro lado, una exagerada severidad o negaría la posibilidad de que el cristiano peque o le negaría el perdón y la restauración si cae. Juan contradice ambas posiciones extremas. En suma, no es que no vayas a pecar, vas a pecar, pero hay provisión para ello. Pero nuestro papel en esto es esforzarnos precisamente por no pecar, dependiendo del abogado, dependiendo de la gracia del Señor para ello. No vamos a poder solos. Si tú, como lo vimos en Santiago, estás jugando con la tentación, están metiéndote en situaciones de tentación, y tú lo estás haciendo y sabes que lo estás haciendo en la tentación, en la tentación, en la tentación, vas a caer. Sin duda vas a caer. Pero nuestra responsabilidad como cristianos es alejarnos de todo lo que sea una tentación para nosotros. Cada quien sabrá cuáles. Cada quien tiene las suyas. E ir al Señor, precisamente para que no nos deje caer en la tentación. Eso se llama pecado. Esa es nuestra responsabilidad. Pero bueno, te venció la tentación. Abogado tienes para con el Padre. Vas y confiesas, vas al trono de la gracia y sigues adelante. No está hablando ni de liberalismo ni de perfeccionismo, que son los extremos donde podemos caer. El pecado es serio, pero el apóstol lo que quiere que sepas es que puedes caer en pecado. Esfuérzate por no hacerlo y ve a tu ayudador para evitar. Y si lo haces y si caes, ve y arrepiéntete. Él ya pagó. Tienes un abogado. Ahora, todos sabemos, en la vida real, pues, en la vida diaria, que si necesitamos un abogado, es porque tenemos un problema, ¿verdad? Ya cuando uno ocupa un abogado, ya la cosa no es tan fácil. Algo está sucediendo, algo serio puede estar sucediendo. Y entonces, estamos en problemas. En el caso que nos ocupa, pues ocupamos un abogado, siempre lo ocupamos, y esa es la buena nueva. Porque el riesgo del pecado ahí está latente. Y el versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Propiciación, Él es la propiciación. Voy a abrir un paréntesis aquí para ver qué es propiciación. Yo les aseguro que a varios de ustedes es la primera vez que escuchan esta palabra. Y si la hemos escuchado, a lo mejor ni siquiera la hemos entendido. Porque propiciación es diferente a expiación. Abarca la expiación, pero tiene una connotación muy particular y podemos perder un tanto la obra de Cristo si no entendemos esta palabra. Entonces, voy a abrir un paréntesis para ver esta palabra, propiciación. Cuando nosotros hablamos de la obra de Cristo en la cruz, este versículo 2 apunta a la obra de Cristo en la cruz. Y para poder entender la obra de Cristo en la cruz, echamos mano de la enseñanza bíblica. Y en la enseñanza bíblica vienen varias palabritas que tratan de explicar qué sucedió en la cruz. Una de ellas, por ejemplo, es redención. En la cruz encontramos redención. Y redención quiere decir rescate. Hemos sido rescatados por Cristo del pecado. Otra palabra es propiamente expiación. En algunas versiones esta palabrita la traducen como expiación, pero realmente no marca el sentido que el apóstol le quiere dar a la obra de Cristo en este pasaje. Expiación quiere decir, tiene relación con la culpa por el pecado. En la cruz, Cristo quitó nuestra culpa por el pecado. Es algo impersonal, es algo general. Y luego viene otra palabrita que se llama propiciación. Aquí entra la palabra propiciación. Y propiciación tiene relación con ira. No ira de mirar, ira de enojar. Ira. Tiene relación con la ira de Dios, con la ira santa y justa de Dios. Y luego hay otra palabrita que se llama propiciación y reconciliación, que tiene que ver que éramos enemigos de Dios y a través de la obra de la cruz nos volvemos a amistar con Dios. Y luego regeneración, nacidos de nuevo. Justificación, somos declarados inocentes. Gracia, fe. Entonces, aquí la palabra propiciación va en relación con la ira de Dios. Y en su significado más sencillo quiere decir apagar, quitar, desviar la ira por causa de una ofensa. Todas estas palabras, expiación, redención, propiciación, reconciliación, necesitan algo, un sacrificio. Y entonces propiciación debe quitar la ofensa de alguien que ha sido ofendido a través de un sacrificio. Quitar la justa y santa ira de Dios por causa del pecado. Dios es tres veces santo, ni siquiera nos podemos imaginar la santidad de Dios. Intentamos llegar a ella a través de la palabra. Y dice la palabra que Dios es tres veces santo, pero lo profundo de eso, a tal grado que está irado contra el pecado todos los días, dice la palabra. Es su santa ira, su ira justa. Y cuando nos referimos a ira de Dios, no es la ira de Dios como la ira del humano, imperfecta, contaminada con el pecado. Y entonces algunos autores prefieren no hablar de ira de Dios, pero la ira de Dios es una doctrina bíblica. Pero cuando hablamos del amor de Dios, pues todo mundo entiende el amor de Dios. Pero ni siquiera nos podemos imaginar el amor de Dios realmente como es el amor de Dios, porque lo comparamos con el amor humano. Pero el amor humano también es pecaminoso. Y así con cada atributo de Dios, ¿verdad? Entonces, la ira de Dios viene como consecuencia de su santidad, es la respuesta de su santidad y de su justicia al pecado. Entonces, la propiciación representa la obra de la cruz desde el punto de vista de la satisfacción que Dios ha de recibir antes de que pueda extender su misericordia. Dios es perfecto y Dios no va a pasar por alto el pecado. Dios tiene que juzgar el pecado. Imagínense un Dios que no juzga el pecado. Sería un caos moral. Pero Dios no es como el humano. Dios es perfecto y juzga el pecado. En Levítico 16 habla del día de la expiación. Si recuerdan Levítico 16, acompáñenme ahí un momentito a Levítico 16. Nada más vamos a leer versículo 1 y 2. Levítico 16, versículo 1 y 2. El día de la expiación. Un solo día al año se celebraba el día de la expiación. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Los hijos de Aarón en el capítulo 10 de Levítico llevaron una manera extraña de adorar. Llevaron fuego extraño y fueron fulminados por Dios. La primera lección aquí es que Dios es el que dice cómo debemos de acercarnos a Él. No nos podemos acercar a Él por nuestras obras, por nuestra buena vida moral. Y luego más adelante, en el versículo 12 y 14, después tomaron un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Y tomará luego sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. Se hace un sacrificio, ese sacrificio se toma la sangre, entra el sumo sacerdote al lugar santísimo donde está el arca del pacto y rocía la sangre hacia el arca. El arca del pacto es una caja de madera llena de forrada de oro, y la tapa de la caja, así lo más sencillo que puedo hacer, la tapa de la caja es el propiciatorio. Ahí había dos querubines, dos como pajaritos, pues, para que me entiendan. ¿Sí? Y ahí se manifestaba Dios, ahí se manifestaba la gloria de Dios. Entonces, el día de la expiación era un día al año donde los pecados del pueblo iban a ser juzgados. El sumo sacerdote era el único que podía entrar una vez al año hasta el lugar santísimo a hacer expiación por el pueblo y por él mismo y su familia. Y entonces se hacía todo el ritual que incluía un sacrificio, y la sangre de ese sacrificio era esparcida hacia el propiciatorio. ¿De qué habla este ritual? Primero, de la seriedad del pecado. Dios nunca ha pasado por alto el pecado, ni lo pasará. Es necesario hacer algo por causa del pecado. De lo contrario, quedaríamos separados de Dios y sometidos al juicio por causa del pecado. Bueno, y uno se pregunta, ¿y por qué Dios no perdona el pecado y ya? ¿No nos han ¿Se han preguntado eso alguna vez? Pues porque no fuera Dios, ¿qué Dios sería? Un Dios pagano, a quien lo sobornaban con ofrendas, ahí los dioses de los griegos o del mundo grecorromano. De ahí viene esta palabrita propiciación, precisamente. Pero Dios no puede ser sobornado. La santidad de Dios y su justicia demandan que el pecado deba ser juzgado. Y entonces, cada año, Dios aceptaba esta ofrenda del sumo sacerdote por el pueblo. Y entonces, ante la presencia de todo el pueblo, que estaba congregado ahí fuera del tabernáculo, salía el sumo sacerdote y el pueblo conocía que sus pecados habían sido expiados, habían sido cubiertos por un año más. Y cada año, dice el Señor en Levítico 16, por estatuto perpetuo, el pueblo de Israel tenía que hacer este día de la expiación por el pecado. Entonces la sangre era rociada al propiciatorio donde Dios se manifestaba. Dentro del arca, entre otras cosas, estaba la ley de Dios. Y entonces este ritual señalaba que la ley de Dios, en base a ese sacrificio, había sido cumplida. Vean qué hermoso. Esta es una imagen de Cristo. En Hebreos dice que los rituales era una imagen, pero no era la sustancia misma. Esto simbolizaba a Cristo, 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 cada año. Ahora, ¿qué tiene que ver la ira de Dios? Bueno, la propiciación tiene como sujeto a Dios. Dios debe ser apaciguado por la ira de Dios desatada por el pecado. Su propósito es pacificarlo. Una persona que está irada y ofendida es propiciada o apaciguada. Pero en nuestro caso, pues la podemos apaciguar con un regalo, ¿verdad? Una invitación a cenar o a comer, no sé. Pero Dios no es así. Propiciar significa agotar, extinguir la ira, no ignorando esta ira, sino atendiendo plenamente a sus demandas. Algo tiene que ser cumplido. Significa conjurar el furor de Dios mediante el sacrificio. Significa quitar la ira de Dios mediante una ofrenda. Hay una ofensa, hay un ofendido, hay un ofensor. Y tiene que haber un sacrificio para expiar la ofensa. Pero no cualquier sacrificio, en nuestro caso. Entonces, de acuerdo al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad. La ira de Dios se está manifestando por causa del pecado universal de la humanidad. Eso provoca la justa ira de Dios, la santa ira de Dios. También advierte en Romanos 2:5 que en un futuro la ira de Dios va a ser también revelada en juicio. La ira de Dios es manifestada y será manifestada como un acto en la historia humana para castigar el pecado. Es un acto personal de Dios contra el pecado y el pecador. Y esta es la diferencia entre expiación y propiciación. Expiación denota algo impersonal, pero propiciación denota algo personal. El resultado es que el que no está en Cristo tiene un problema personal con Dios y está sujeto a la ira de Dios. Porque Dios no va a pasar por alto el pecado. Esta es la enseñanza de Romanos, capítulo 1, capítulo 2. Todos los malos y todos los buenos que no están en Cristo, o sea, que no se han arrepentido, pues, son sujetos de la ira de Dios. Entonces, es un problema personal. Dios no es pasivo contra el pecado, y tan no es pasivo que en Romanos, si ustedes revisan Romanos 1, 24, 26 y 28, dice, Dios los entregó. Y entonces describe ahí toda clase de pecados habidos y por haber. Es ejemplo de lo que Pablo está poniendo, de lo que todos somos capaces de hacer. Ahí estamos descritos todos. Oye, pero yo no soy un fornicario. Pero si pudieras. O yo nunca he robado, o yo nunca he matado, o yo nunca me he enojado. Entonces Pablo está haciendo una descripción del corazón humano, es lo que está haciendo, y está poniendo ejemplos. Para al final terminar diciendo, todos, hasta los judíos, gentiles, todos. No hay nadie que haga lo bueno ante Dios. Romanos 1:18, están sujetos a la ira de Dios. Es un problema personal. Dios los entregó. Y luego más adelante, en Romanos 3, del 21 al 26, viene la solución bendita al problema. Pablo lo que está tratando de decir es, vete como eres. Vete como Dios te ve en tu estado sin Cristo. Aquí está, léelo. Lee el capítulo 1, lee el capítulo 2, lee el capítulo 3 de Romanos y pídele a Dios que te hable, que te haga ver tu condición. Porque si no vas a ver tu condición, no ocupas medicina. Si no sabes que estás enfermo o no quieres aceptar que estás enfermo, no vas a aceptar la medicina. Y ahí está en Romanos 3, 21, 26. Dios puso como propiciación a Cristo. Estás justificado en Él. A través de la muerte de Cristo, entonces, la ira de Dios por el pecado ha sido desviada de ti hacia Cristo. Cristo en la cruz recibió la ira de Dios. Por eso en la cruz hay propiciación. Siempre que escuchen la palabra propiciación, acuérdense de ira. Propiciación. Y eso es lo maravilloso de la obra de Cristo en la cruz. Es como podemos entender mejor, ver un poquito más de su gloria en la cruz de Cristo. Dios tomó su ira que va dirigida contra ti y la desvió hacia Cristo. Cristo la recibió ese día en la cruz. Él la recibió por ti. Por eso Romanos 3:26 dice, Cristo, Dios puso como propiciación a Cristo. Cristo recibió la ira de Dios en nuestro lugar, dejando a su pueblo justificado ante Él. ¿Qué más queremos? Propiciación e ira de Dios versus propiciación y el amor de Dios. Regresemos a Primera de Juan y va a cobrar este pasaje más fuerza. Pero antes de leer el versículo 2, les voy a leer el versículo del capítulo 4, versículo 10. Dice, el contexto es el amor de Dios. Y el versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios mismo hizo provisión porque sabe que no podemos nosotros. Dios mismo en su amor ha resuelto el problema. Y entonces solamente hay dos cosas: o la ira la recibes tú, o recibes a Cristo. No hay manera. Dios en su amor tomó la iniciativa y ahí está el amor de Dios. Ahí está la gloria de Dios. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios en su carácter perfecto. Cerramos el paréntesis. Dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, el poder de Jesús, de Jesucristo, como nuestro abogado, viene del sacrificio en la cruz. Eso lo capacita para ser nuestro abogado. Esta palabrita propiciación en el versículo 2 se traduce de una palabra que se llama hilasmos, como hilo, hilasmos, propiciación. Y es un sustantivo, y esto es importante, ¿por qué? Porque quiere decir precisamente que Jesús es nuestro propiciador, el que hace la acción, pero también es la propiciación misma. O sea, hizo hilasmos y es el hilasmos. Jesús fue todo en uno. Es el sumo sacerdote que ofreció el sacrificio, recordando el día de la expiación. Él mismo derramó la sangre, su sangre, invaluable. Esparció su sangre y el resultado fue el mismo, la propiciación. Él es todo. Y entonces lo que era una imagen, cobra sustancia, cobra vida. O sea, teníamos el negativo, ahora tenemos la foto. Cristo es la propiciación. Ahora, les he de decir que no es común, y aquí nuestros amigos abogados nos dirán si no tenemos razón, que no es común que el abogado pague por los pecados de su cliente o por las ofensas de su cliente. Habrá algunos que sí lo han de hacer. Esto es lo que ha hecho nuestro Señor precisamente. Pero no solo pagó por tus ofensas, sino que Él mismo se sacrificó pagando por tus ofensas. Propiciador, propiciación. Entonces, si pecas, algo esporádico, ¿verdad? Es más la excepción que la regla en el cristiano. Tienes un abogado y un propiciador. La propiciación misma, que es Jesucristo. Eso es lo maravilloso de estos dos versículos tan sustanciosos. Entonces, ¿quién es Jesús? Es tu abogado. ¿Y tu propiciación? Termina el versículo, y no solamente por los nuestros, refiriéndose a los pecados, sino también por los de todo el mundo. A Juan le gusta hablar mucho de la grandeza de su Señor, de la grandeza de su obra en la cruz. En Juan 1 dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 12:32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hablando del Señor Jesús. A todos atraeré a mí mismo. Entonces, en este pasaje, donde dice que no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo, está hablando de esa maravillosa obra de Jesús en la cruz, en el sentido de que es suficiente para todo pecado, para el pecado de toda la humanidad. Es suficiente. No está hablando de universalismo, aclaro, soy enfático, no está hablando de universalismo. Universalismo es una doctrina que dice que al final todos van a ser salvos por causa del sacrificio de Jesús. Ese es un error. Está hablando de que la propiciación, el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para todo el pecado de la humanidad. Está hablando de la humanidad en general, no de cada persona individual que va a ser salva. Entonces, este versículo no está diciendo que todas y cada una de las personas al final será salva. No, no está diciendo eso. Es un error. Lo que está diciendo es que la muerte de Jesús fue y es suficiente para tratar con el pecado de todo el mundo. Es tan grande su obra. Si la persona se acerca con fe y arrepentimiento, ese sacrificio va a ser eficaz para esa persona. Entonces, aquí hay un concepto de suficiente para todos. Eficaz solo para los que vienen con fe y arrepentimiento ante Jesús. La muerte de Cristo, entonces, en base a este versículo, es una oferta para todos. ¿Qué se deriva de aquí? Que tú, que estás hoy sentado en esta tarde, diciéndote que Jesús no pudo haber muerto por mí, o por ti, pues, o que eres demasiado insignificante, o que tus pecados son tan malos, eres tan pecador. Este versículo contradice eso que estás pensando. Puedes ir a Jesús en arrepentimiento y fe. Por otro lado, dices no necesitar a Jesús. Eres demasiado tú mismo, lleno de orgullo. Eres todo suficiente. Bueno, pues déjame decirte, como vimos ahorita, que la ira de Dios está sobre ti y estará sobre ti en el día del juicio. Y entonces, dice Hebreos, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo ni siquiera me quiero imaginar, no puedo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pues te puedo decir que aún estás a tiempo para considerar tu situación actual. Esto es la verdad, esto es verdad. Aún estás a tiempo de acudir a Jesús. Y si estás en Cristo, bueno, pues estas palabras son un gran consuelo para ti. ¿Sí o no? Un gran consuelo. No hay ningún pecado que nuestro abogado no pueda sacarnos adelante. Nunca nos va a fallar. Ha costado mucho. Y el pecado es tan serio como tan grande es su sacrificio. No lo tomemos a la ligera. Alégrate y alábalo. Pero sobre todo, fortalécete en Él para luchar contra el pecado en tu vida. Fortalécete en Él. ¿Quién es Jesús? Nuestro abogado y propiciación. ¿Es el tuyo también? Oremos, hermanos. La palabra dice que Jesús es el autor y consumador de la fe en su sacrificio en la cruz. Dios ha provisto todo lo que necesitamos para estar en paz con Él. Padre, yo te pido que esta palabra, Señor, primeramente entendamos lo que tú quieres decir, que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, a comprenderla, Señor, pero también que nos revele dónde estamos parados ante ti, Señor. Que en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor hagas una obra de convicción en los corazones de cada uno de nosotros. A los que estamos en ti, Señor, para obedecerte más, para alabarte más, para dedicar más de nuestra vida a ti. Y a los que aún no están, Señor, que tú los convenzas de la gravedad, de la seriedad de su situación actual y les concedas, Señor, esa fe y ese arrepentimiento para acudir a ti. Que tu gloria, Señor, que tu gloria la podamos ver. Que tu gloria sea vista, Señor, en las vidas de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén.